La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos con la escena virtual en Amadeus FM 91.1 con usted en esta emisora, en este ciclo de los martes 18 a 19, pensando siempre en estas cuestiones de armonías y conflictos en la cultura. Por eso hoy vamos a entrevistar dentro de algunos minutos a Raúl Manrupe, que acaba de publicar un diccionario cinematográfico argentino que sigue ya una edición que va completando panoramas, ciclos, en este caso algo que fue una eclosión cinematográfica 2010-2020. Se presentó en el Malva en la semana anterior y vamos a entrar en contacto con Manrupe dentro de unos minutos. Estamos aquí en FM 91.1 en el dial. Usted está sintonizando la escena virtual. Osvaldo Andreoli le habla. Y los mensajes que recibo son siempre alentadores desde el punto de vista de los contactos que uno va por relación de afinidades multiplicando a través de estos últimos años. Había una publicación de Emilio Leandro Prieto, un mensaje de Modesto López, y es interesante tener en cuenta lo que decía Jean Rostand, escritor, filósofo, historiador de la ciencia, académico francés. Decía sobre la cultura: cultura no es tener el cerebro lleno de fechas, nombres o cifras, es la calidad del juicio, la exigencia lógica, el apetito por la prueba, la noción de la complejidad de las cosas y de la dificultad de los problemas. Es el hábito de la duda, el discernimiento en la desconfianza, la modestia de opinión, la paciencia para ignorar, la certeza de que nunca tendremos toda la verdad. Es tener la mente firme sin tenerla rígida. Es estar armado contra la vaguedad y también contra la falsa precisión. Y seguía Rostand al respecto, hablando sobre la necesidad de rechazar todos los fanatismos e incluso los que se basan en la razón. Es sospechar de los dogmatismos oficiales, pero sin beneficio para la charlatanería. Es venerar el genio, pero sin hacer de él un ídolo. Es siempre preferir lo que es a lo que uno preferiría que fuera. Esto decía Jean Rostand. Y viene a cuento, estaba hablando de los fanatismos, aún de los que vienen de la razón, pero estamos viviendo una época de franco irracionalismo. Y esto podríamos plantearlo ya desde un punto de vista de una reflexión más profunda, inclusive filosófica, que vamos a desarrollar en estos tiempos. Mientras tanto nosotros también tenemos en cuenta otras informaciones que nos llegan, que tienen en cuenta fechas, en este caso, fechas que nos retrotraen a Mozart, sí, a Wolfgang Amadeus Mozart, y si uno piensa en él, está pensando en las opiniones que se han dado al respecto sobre él. Y por eso vamos a escuchar ahora la obertura de Don Giovanni, en estos minutos que siguen, antes de comunicarnos con el invitado de esta tarde, porque esto es tener en cuenta la importancia de Mozart desde el punto de vista de un caso excepcional, siempre vigente. Alguien en el que se han reunido dotes muy peculiares y donde ese talento convertido en genio fue posible también por un ambiente donde se crió. Y luego el rechazo final de una sociedad que lo abandonó después de glorificarlo desde pequeño, de idolatrarlo, sus problemas como artista. Bueno, escuchemos esto que es de la última etapa de Mozart, esta obertura de Don Giovanni, que es realmente una manifestación de planteos que pueden tocar el mal de alguna manera y otros aspectos. La obertura, por supuesto, es una síntesis de toda una obra, de toda una ópera completa, magnífica, la ópera de las óperas. Escuchemos.
Thank you.
estamos aquí en la escena virtual, escuchando la música de Mozart, en especial esta obertura del Don Giovanni, que también dio lugar a una película famosa que hemos visto en más de una oportunidad, dirigida por un artista de fuste. Lo seguí. Estoy en este momento en contacto con Raúl Manrupe, que es un investigador, escritor, historiador, un hombre experto en cuestiones de publicidad y de cinematografía, cultura popular además. Raúl Manrupe, ¿me está escuchando?
Sí, ¿qué tal Osvaldo? ¿Cómo anda todo?
Buenas tardes, acá, un gusto en recibirlo.
Muchas gracias.
En esta escena virtual, y felicitaciones por esta edición, que además es una doble felicitación, porque no se trata de un libro de más de 1000 páginas, un diccionario sobre cine argentino, 10 años, una década del 2010 al 2020, sino que además es continuidad de otro, de una investigación que se viene desarrollando a largo plazo, por lo visto.
Sí, en el 90 empezamos. No en 1890, pero bueno. En 1990 empezamos, digamos, con este proyecto, digamos, de registrar todos los estrenos y la producción de largometrajes argentinos.
Claro. En este caso, sí. Lo que pasa es que es un diccionario especializado, que apunta en varias direcciones, por lo visto, y que tiene una faceta importante porque hay opiniones críticas, se abre un panorama que puede dar lecturas varias, ¿no? Lecturas variadas a distinto tipo de lectores.
Sí, y investigación, ¿no es cierto? Se puede investigar por las personas que trabajan, digamos, las películas, por el director, y también por actores, ¿no? Por supuesto, y actrices, y también se puede de algún modo seguir una historia de la crítica, digamos, ¿no? Nosotros siempre ponemos extracto, nosotros con Alejandra Portela, que somos los autores del libro, nos gusta hacer esta síntesis de críticas, digamos, lo que dicen los medios sobre las películas, ¿no? Y eso nos parece que es nutricio, digamos, porque sirve a futuro, digamos, como para ver qué se decía en aquel momento, ¿no? En este caso, bueno, esa última década, pero bueno, nosotros tomamos también desde la década de 1930 en adelante.
Claro, qué panorama tan rico, qué importante.
Y sí.
Sí, sí, algo que merece, sí, merece una permanente revisión para aquellos que estamos interesados en estos temas. Yo, en un libro que escribí sobre Alfredo Alcón, que en realidad
buenísimo.
Tiene... Bueno, muchas gracias.
Lo estamos leyendo, sí, totalmente.
Bueno, entonces, estamos intercambiando entonces un mutuo interés. Resulta que esto también fue encarado de mi parte, pero porque formaba parte de un archivo donde las opiniones, las críticas, era importante rescatarlas. Críticas tanto desde un punto de vista teatral como cinematográfico de la,
sí,
la obra,
incluso de distintas por lo que vi de distinto tenor, digamos, parte, ¿no? Incluso en contra de algunas,
eso mismo,
negativa,
y bueno, supongo que eso también está naturalmente en la evaluación de las mismas películas que uno,
sí,
puede pensar, ¿no?
Si
se trata el tema con cierta objetividad, por supuesto.
Esa es la idea, sí, totalmente, esa es la idea. Nos gusta, a nosotros particularmente, bueno, como lo que vos estás diciendo, lo mismo, digamos, tratar de abrir el panorama para que algunos digan, pero como este habla a favor, este habla en contra, bueno, vamos a ver la película, ¿no? Vamos a investigar, eso está bueno, digo, dar pie para otras investigaciones, digamos, ¿no?
Claro, exactamente. Nosotros somos de una época donde íbamos al cine y después, en una de esas, nos sentábamos en el café y seguía la conversación sobre la película.
Ah, sí, por supuesto. Sí,
esto era
supuesto.
Un tema generacional. Por lo menos yo, dentro de un grupo de muchachos mayores interesados en el cine, Claro, estoy hablando de la década del 60, ¿no?
Ajá.
Claro, y era una época donde había una cultura cinematográfica notable. Había...
Muy grande, que es, somos un pueblo muy cinéfilo, que aprecia mucho el cine, incluso, dada la conformación de nuestra sociedad, aprecia mucho las expresiones de muy diferentes países, digamos, ¿no es cierto? Y el cine argentino, bueno, forma parte de nuestro ADN y de nuestro acervo, digamos, cultural y de identidad, ¿no?
Exactamente. Y bueno, pensar en el cine argentino, en este caso, es clave. Es clave porque siempre ha sido con altibajos. Digo altibajos porque hubo momentos de producción importante, de eclosión generacional.
Sí.
Y de repente las circunstancias políticas, económicas, hicieron que esto se abortase, que hubiese grandes baches, ¿no?
Sí, es así la historia. Que se va a superar, por supuesto, pero bueno, son momentos en que nos ha tocado vivir, como el país, que tiene esos altos y bajos, ¿no?
Claro.
En los cuales la cultura no es ajena, digamos, ¿no? Porque la cultura es muy importante, y la cultura que tiene es muy importante. Entonces, muchas veces se la toma de rehén, digamos, ¿no?
Exactamente, sí. Usted es documentalista, además, y yo pienso en el factor cinematográfico que nos da una retrovisión, nos trae inmediatamente a colación épocas, situaciones. Yo estaba hablando,
sí,
estaba hablando de Alfredo Alcón hace un momento, porque recuerdo, sí, esa película que está seguramente en el diccionario, en un diccionario anterior, ¿no? Otro tomo. Me estoy refiriendo a la década del 50, 55, esa película que tenía que ver con la vendedora de un gran antecedente del shopping, Legrand, en este caso con Alfredo, claro,
sí.
Pero uno observa eso, observa la vestimenta, el tipo de público. Es verdad que eso debió estar financiado por Jaros, ¿no? Porque por algo estaba la película. Sí, pero de todos modos, en esa película, como en otras, con otras características, aparece lo que es el mundo, las calles, el vestuario, una recreación de época, aunque una película no sea documental. Esto es lo notable del cine. Claro.
Sí. Y está, cada película, por mala que sea, siempre digo yo lo que sea, está retratando un momento específico de la historia, de nuestra historia, ¿no? De cómo era todo, cómo se hablaba, cómo se vestía, qué, cómo se llama, prejuicios había, ¿no es cierto?
Ajá.
Que, nada, cosas que han quedado en el olvido, otras que no, ¿no es cierto? Eso es hermoso ver de qué manera el cine, consciente y a veces inconscientemente, porque forma parte de una época determinada, registra determinadas cosas, ¿no? Una manera de hablar, una manera de pararse, de sentirse, ¿no? Eso es, a mí me maravilla eso, digamos.
Exactamente, sí. Y volviendo a este tomo, de más de 1000 páginas, que nos remite a un momento especial, distinto, diferente al actual, pero un momento de eclosión de producción nacional.
Sí, por supuesto, con muchas óperas primas, ¿no? Como hablamos en la presentación el otro día, creo que 800, me parece, ¿no? El número, no me quiero arriesgar, con una, también con un surgimiento del documental.
Exactamente.
Bueno, para mostrar distintos puntos de vista, digamos, para mostrar la realidad, ¿no? Y formas de iniciarse en el cine también, que es realmente también algo que nos gusta decir siempre, más allá de todo lo artístico y todo eso, una gran fuente de trabajo para mucha gente, ¿eh? De Vigo Mortensen y Darín para abajo, como digo yo, ¿no?
Ajá.
Muchísima gente, digamos, artesanos, artistas, profesionales, ¿no? ¿No es cierto?
Así es.
Al servicio de la industria audiovisual y del mundo del espectáculo, que en la Argentina es muy importante, de los mismos comienzos, ¿no es cierto? Siempre fuimos muy seguidores del tema del espectáculo y también muy amigos. Vuelve a aparecer Alfredo Alcón, digamos, ¿no? Que es esa figura tan consular e iluminada, ¿no es cierto?
Sí.
Que son personas que son... representan, aunque hagan el Shakespeare, están representando al ser argentino, ¿no? forma de actuar y una forma de demostrarse, ¿no? ¿No es cierto?
Sí, qué interesante esa observación. Porque esto que tiene que ver, claro, con lo corporal, ¿no? Las actitudes, la gestualidad, algo que hace a una cierta idiosincrasia socialmente hablando, ¿no? Esto que nos identifica dentro de la diversidad, ¿no? Y bueno, este enorme aporte que yo creo que en este momento lo estoy valorando mucho más por lo que significa como contraste, ¿no? Como contraste, antes hablábamos de los baches culturales o los momentos de oscurantismo. Bueno, a propósito de esto, yo había quedado también en conversar. Tenemos en línea a Cintia Sabat.
Ah, qué bueno, una amiga.
Sí. ¿Estás escuchando, Cintia?
Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto escucharlos.
Bueno, bienvenida aquí a la escena virtual. Estuviste presente el otro día en esta presentación, redundando, del libro, de este diccionario. ¿Y qué te pareció el conjunto de la recepción que tuvo y cómo se ha reaccionado frente a esto de todo ese público ávido y relacionado con el cine, lógicamente, ¿no? Este mundillo propio.
Sí, era un evento que yo no me podía perder, obviamente la gente de cine, para la gente de cine es una cita obligada, ¿no? Estar en el lanzamiento de una obra tan importante y que recoge algo tan querido para nosotros, que es todas las películas argentinas, las que llevaron a los cines millones de espectadores, las que tuvieron un público modesto, las que tuvieron buena crítica, las que tuvieron una crítica no tan buena, todas están recopiladas en ese libro. Yo tengo el placer de conocer a Raúl Manrupe y a Alejandra Portela hace muchísimos años, y creo que el trabajo que ellos encararon es de una entrega y un amor al cine único. Realmente son muchísimos años de trabajo para poder dejar este testimonio, como recién ustedes comentaban, que refleja una gran producción. Si no hay películas, no hay diccionario. No, gracias a que hay películas, hay un diccionario de 1000 páginas para poder convertirse en un referente de consulta obligada para quienes trabajamos en el cine, ¿verdad?
Así es.
Sí, así es, tal cual. A propósito, Manrupe, en ese cine tuvo esta eclosión de punto de vista de producción, de óperas primas, también hubo películas de calidad, ¿no? De alta calidad. Y me gustaría saber qué es lo que más le impresionó en este aspecto, en algunos títulos que hayan impactado a un crítico, a un especialista como Raúl Manrupe.
Y bueno, en la tapa del libro hay 4 fotos nada más, ¿no es cierto? Y esas fotos son El Ángel, son Gilda, No me arrepiento de este amor, Historia, Relatos Salvajes y Sama, no es el que es Martel. Películas que de algún modo fueron exitosas, digamos, pero también que tuvieron un alto nivel de calidad. Películas en las que tenemos directoras mujeres también, ¿no es cierto?
Claro, sí,
como Lorena Muñoz o Luquesa Martel, como dije, ¿no es cierto? Luis Ortega, en otros casos también, Cifrón, o sea, desde lo industrial, desde lo artístico, ¿sí? Es bueno recordar que películas convocan, hay algo que está siempre subyacente y es el amor por el cine, digamos, ¿no es cierto? Del público. Y también la necesidad de expresar hoy por hoy que a nivel audiovisual, en el mundo, en el cual se puede llegar a filmar algo de una manera más humilde o no. Otra cosa que rescato también es que es un fenómeno nacional en el cual ha habido películas de todo el país. Antes era una cosa imposible, al que solo accedían, digamos, los grandes estudios, digamos, décadas atrás, ¿no? Pero bueno, ese animarse, digamos, ¿no? Es algo que es muy enriquecedor, digamos, ¿no? Y que se va formando así como alguien decía que desde el espacio la muralla china se ve como una línea recta, ¿no? Pero si uno baja son distintas quebraduras que va teniendo, digamos, ¿no? De a 100 metros, digamos, y va cambiando. Bueno, lo del cine también, todo eso sirve para narrarnos y mostrarnos lo que es el ser argentino.
Claro. Bueno, qué importante esto. Yo creo que es un hito, un momento donde estos núcleos de transmisión, pero no solo de, como decía yo al principio en esta audición, de datos, fechas, lo cuantitativo, el número, sino también el tener un juicio valorativo que también se transmite, porque en definitiva hay un consenso experto, algo que se va formando como una visión de lo que tiene calidad artística, ¿no? Esto no es aleatorio, no es, puede haber alguien que le guste más o menos algo, y acá entramos en un tema filosófico, ¿no? el tema del gusto del que hablaba Kant. Pero me estoy refiriendo a que el papel del experto en el tema es fundamental, porque esto crea opinión, pero también formas de enfocar juicios estéticos, artísticos. Y yo creo que en esto es extraordinario el aporte que se realiza, que además es una documentación extraordinaria de consulta en estos diccionarios, y en especial este, que por lo visto, por su dimensión, implica un fenómeno que ahora nos resulta tocante, porque estamos en una instancia que aparentemente hay un retroceso, no, en la realidad, ¿no? Porque los temas tienen que ver entonces con decisiones culturales.
Por supuesto, sí, es así, tal cual, como vos decís. Es así, entonces, por eso nos parecía, nos parece que es un buen aporte a este momento, digamos, tan difícil, sacar este libro así, con todo su con todo el trabajo que tiene. Aparte, te digo algo, ¿no? Como dijimos en la producción, y para que los oyentes sepan, fue una tirada reducida que la bancamos nosotros, digamos, con Alejandra, ¿no? Ajá. No, mientras estamos a la búsqueda de alguna editorial o algo así, ¿no? Mientras sí. tanto lo sacamos porque nos pareció que era el momento de sacarlo, que fuera una tirada breve, ajá, pero nada, eso nos alegra bastante, digamos, poder haber tenido esa decisión.
Sí, sí. Cintia, nos estás escuchando, estás siguiendo esta conversación.
Quería... Sí, estaba escuchándolos muy atentamente. Es tal cual lo que ustedes dicen, realmente este es un momento de crisis para el cine argentino. Realmente no sabemos cuántas películas se van a realizar el año que viene. Aparentemente hay un retroceso enorme. Estábamos estrenando 200 películas en total por año. Creo que ese número se va a reducir drásticamente este año 2025. Y bueno, como decía Raúl, el cine es una fuente de trabajo genuina para miles de personas. Y hay muchísimos técnicos con una formación de excelencia que en este momento no saben cómo ganarse la vida porque no pueden trabajar de lo que se formaron. Entonces, habiendo en la República Argentina una cantidad de escuelas de cine con un nivel que causa envidia en toda Latinoamérica, es realmente muy triste estar pasando por este momento, que, bueno, obviamente está en consonancia con lo que está pasando todo el país, ¿no? Y las demás áreas del arte y de la salud, la cultura, de todo. Así que, bueno, nada, deseo lo mejor para el cine en este año y, por supuesto, lo mejor para Manrupe y Portela. Ojalá aparezca ese editor que se juegue y que quienes quieran comprarlo lo puedan adquirir en funcionprivada.com.ar, ¿no? Una gran librería online.
Estamos ahí, sí, así que por suerte, bueno, estamos con eso. Y bueno, la idea de todo esto es que llegue a la mayor cantidad de gente posible, que esté en las bibliotecas, digamos, ¿no? Eso, en las escuelas de cine, eso es lo que nos gusta.
¿Sí? A propósito de esto, lo notable también es la diversidad, en lo múltiple, la forma de encarar las estéticas. También en el cine argentino hubo algún viso surrealista, ¿no es así?
Y siempre ha habido a lo largo de las tendencias, distintas tendencias del mundo, digamos, hay, mira, justamente ahora que están Criterion, digamos, la editora, digamos, de videos de alta calidad, ¿no? Está editando todo en su canal, toda una serie va a publicar de los policiales argentinos de la década del 50, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí está, por ejemplo, Los Tallos Amargos, que tiene su parte surrealista, por ejemplo, ¿no es cierto?
Ajá, sí. Y bueno, en alguna película de Alfredo Alcón también aparece esa circunstancia. En una película de Raúl de la Torre, si mal no recuerdo. Y a propósito, estoy diciendo esto porque yo me estaba acordando hoy, comentando una foto que en este momento tiene una difusión impresionante, que ha sido tapa de un diario, y que la sacó un empleado, alguien que trabaja en una librería.
Ah, sí, la librería Sibal.
Que originalmente era librería, claro. Y resulta que yo, que soy un hombre, una persona que frecuento ese lugar, o que toda la vida he pasado por allí, ya venía observando. Ahora llegó a un momento donde esa foto es notable por la cantidad de gente durmiendo debajo de las vidrieras de la librería. Parecen cuchetas, ¿no? Y en la calle.
Sí, porque hay como una entrada, digamos, con unas
exactamente.
Columnas, digamos.
Y se pueden ver hasta familias.
Es tristísimo, sí.
Claro. Y yo es estaba tristísimo. Pensando, tomando una ironía, ¿no? Que esto era una eclosión del surrealismo, tal vez, ¿no? Claro. Debajo de una librería, un surrealismo porteño. Muy, muy probablemente, sí. Eso significa una forma de ironizar sobre esta cuestión. Pero sí, algo que parece mentira o algo onírico, pero que se ha convertido en una realidad por la multiplicación, ¿no? Esto ya es algo que no se puede ocultar de ninguna manera.
No, lo peor de todas estas cosas es la naturalización, ¿no? De todo eso, ¿no?
Eso
cuando alguien dice las calles no están para que la gente duerma, ¿no? Pero eso es una crueldad muy grande de esos comentarios y una negación muy grande, digamos, ¿no?
Sí. Yo estaba recordando en este momento alguna conversación sobre el surrealismo que alguna vez tuvimos con Martínez Suárez.
Maestro.
Ah, por eso. ¿Usted
maestro, maestro total.
Maestro de todo. No estudié con él, pero ha sido mi maestro, digamos.
Claro. Sí, Martínez Suárez, que tenía un criterio muy especial, un hombre que de una vasta cultura también, un director de obras importantes, tocadas en uno de los diccionarios, por supuesto. ¿Y qué recuerdo podemos dejar en este momento como forma de un hilo o de una transmisión cultural sobre Martínez Suárez?
Sí, Martínez Suárez era una persona sin, digamos, a ver, ¿cómo podríamos decir? Sin dobleces. y muy bueno, ¿no? Le digo una frase que me la dijo a mí, pero se lo puedo decir a cualquiera que tenga algún proyecto, ¿no? Que ante una exposición que hicimos en algún momento, no lo hago para citarme, por favor, es para citarlo a él.
No.
Y que dijo, bueno, Raúl dice, es lo que yo pensaba, dice, y es más de lo que yo pensaba, dice, apunte siempre para arriba, y ese es el comentario que hizo.
Ajá, sí.
Entonces,
sí.
La verdad que era una persona que era muy inspiradora, y que, bueno, en este caso, cuando comenzó nuestro primer tomo, que siempre digo, nosotros no éramos nadie, y ahora somos los autores del diccionario, ¿no? Él hizo una fuerza bárbara junto con Manuel Pampín, que era el director de Ediciones Corregidor,
claro,
para que esto saliera, ¿no? O sea, había que jugársela para sacar un libraco que en su momento el primer tomo tenía 700 páginas, o sea, algo parecido a este, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, ese siempre apunte para arriba es algo que a veces me lo anoto por ahí cuando me olvido.
Claro, son las cosas.
Me gustaría comentar también sobre José, porque lo conocí.
Sí.
Y porque fue, digamos, una inspiración tremenda a la hora de escribir Compañero Raimundo, el libro que hicimos con Juana Zapire sobre Raimundo Gleiser. Raimundo consideraba a José su maestro. Raimundo Gleiser consideraba a José Martínez Suárez y a Fernando Birri sus dos maestros. Y cuando tuvimos el proyecto para escribir el libro, él nos hizo una carta de recomendación para poder conseguir un pasaje a Nueva York para que yo pudiera viajar, encontrarme con Juana y así escribir el libro. Ese gesto fue fundamental para que el libro fuera posible, ¿no?
Totalmente.
Así que totalmente. Un ser muy generoso, muy amable, muy culto, con un humor exquisito. Así lo recuerdo a José.
Por supuesto, sí, totalmente. Es verdad eso, hay que rescatar eso del humor, ¿no? Muchas veces con Sergio Wolf o alguno más también decimos, ¿qué hubiera dicho José en este momento, no? Y a veces hasta hacemos alguna broma imitándolo, diciendo, ¿no? A ver qué podría decir.
Bueno, quién sabe, tuvo alguna influencia sobre su hermana, sobre Mirtha Legrand.
Parece que sí.
alguna.
Nunca es tarde, parece. ¿No?
Alguna semillita queda, claro. Sí. Y bueno, es interesante entonces destacar esta personalidad como parte de una transmisión generacional. Yo lo conocí a Martínez Suárez en un momento de un grupo de cine que se troncha en la década del 70, particularmente en el año 77, y recibimos unas clases privadas, un grupo de los que estábamos allí, de parte de Martínez Suárez. Por eso lo recuerdo especialmente, ¿no? Por su calidad artística y humana. Y la última vez que lo vi fue cuando se pudo proyectar Dar la Cara en el Cine Club Núcleo, en el Gomón, antes de la pandemia.
Ajá.
O sea, la película Dar la Cara, que yo creo que había estado en el Index en una época, ahí tenía algo que ver también David Viñas. Resulta que uno se me asombraba al ver a los actores, personajes que serían luego directores, había varios.
Sí.
Esto era notable.
Fabio Murúa, ¿no es cierto?
Eso mismo.
Solana, Aristarain.
Pino Solana, eso te iba a decir.
Sí, aparecían todos muy jovencitos. Claro.
Aristarain sin barba, estaba ahí, viste, antes de la barba, antes dice Europa.
Sí.
Y ahora no tiene barba de nuevo, pero. Y así que, sí, genial. Y aparte, bueno, cuando damos clase o así, y eso que también nos gusta, siempre me gusta pasarla junto con el estudiante de Santiago Mitre, para mostrar todo el tema universitario y todo eso, ¿no es cierto? Que la verdad que bueno, vos decías lo de David Viñas y escribió el libro después de la película, digamos, ¿no es cierto? La película no está basada en el libro, sino que fue al revés. O sea, notable. Él estuvo en el guión, digamos, ¿no? Pero después escribió ante el éxito de la película o algo así, después escribió la novela, digamos.
Sí, tuvo una época donde colaboró con otros directores también, ¿no?
Sí,
con
Ayala,
si mal no recuerdo.
Me gustaría contarles algo, que es que me lo contó Juana Sapire, que es que cuando no había ni diccionario de films argentinos, ni internet, ni IMDb, José Martínez Suárez era el diccionario de cine argentino, vivo. O sea, todo el mundo que necesitaba saber quién fue el director de fotografía de una película, quién fue el director de arte, quién fue el guionista, lo llamaba a la casa más José, y José lo sabía, ¿no?
Totalmente.
Es precioso eso.
Y te digo algo, así fue como lo conocí yo a José. O sea, yendo a entrevistarlo cuando estábamos comenzando con el libro para preguntarle cosas. Y entonces él te suministraba, no sé, uno decía, mira, me interesa, no sé, las películas sobre suicidio, que es algo que a él interesaba, ¿no? Y te alcanzaba un sobre lleno de recortes, por ejemplo, ¿no es cierto, Cintia? Todo eso así.
Claro.
O sea, era como un internet total, digamos, ¿no es cierto? Y los programas de núcleo que vos mencionaste, ¿no? Los programas de núcleo, así, era realmente muy, muy pródigo, digamos, en ese aspecto, digamos.
Así es.
Una gran memoria.
También, sí, totalmente.
Una memoria, pero también con estos juicios y con una gran creatividad, ¿no? Alguien que
totalmente
ha dejado algunas obras, no muchas, por cierto, pero que marcan un momento clave también, ¿no? Y esa generación sí. Que yo mencionaba, un momento donde hubo varios directores que aparecieron en esos núcleos que a lo largo de la historia argentina se fueron renovando, o a veces generacionalmente. Yo recuerdo mucho el grupo de principios de los 60, ¿no? Pero Martínez Suárez estaba muy, muy presente allí. Yo me acuerdo que había una revista que se llamaba El Grillo de Papel, que aparece en los 60, en el año 60, y estaba colgada y estaba Martínez Suárez en la tapa. Así que esa fue mi primera visión o conocimiento, donde ya él tenía un grado de inquietudes que manifestaba ahí en un reportaje. Esta interrelación entre lo que significa la publicación de un libro, las revistas, el cine, algo que a mí me alegra mucho poder estar conversando, algo que en una época, vuelvo a repetir, era habitual en los núcleos, en la gente que concurría al cine masivamente, porque el cine ha sido una época, un momento cultural impresionante, ¿no? Después se quejaba Fellini, se quejaba de la aparición de la televisión como elemento de algún modo disgregador o disolvente del significado del cine, por cierto. Claro. Por cierto, y esto uno puede trasladarlo también hoy día a las propias redes, ¿no? Que,
a las plataformas.
A las plataformas, mejor dicho. Claro. Así es, algo todavía un paso más allá. De esa crítica que estaba haciendo Fellini a la televisión en general, porque en realidad no se trata meramente de lo técnico, sino de su uso, ¿no? Claro. De cómo está empleada la técnica. Así que esto
el cine está en plena transformación, como el mundo en general, ¿no? Digo, se cuenta, o sea, día a día hay cambio para el cine. Estamos hablando de un escenario absolutamente diferente a lo que era hace 10 años el cine, sí, ¿verdad?
Incluso, perdón, nada antes que ver. Antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, digamos, ¿no es cierto?
Tal cual.
Pero bueno, hasta ahora ha sobrevivido. Y ha adaptado a los cambios, ¿no es cierto?
Yo creo que va a sobrevivir porque la experiencia colectiva de la sala oscura no se puede reemplazar por otra cosa.
Y no.
Uno puede elegir ver una película en casa, en su sillón preferido, en su televisor, en una plataforma, pero la experiencia del cine, la experiencia colectiva de esa especie de templo pagano que es el cine, no se puede reemplazar. O sea, creo que siempre va a haber un núcleo de espectadores que van a valorar eso y van a ir al cine, van a seguir yendo, y aunque cambien las costumbres, ¿verdad? Aunque cambien las formas y se diversifiquen las formas de ver cine.
Exactamente, es así. Así tal es. Cual.
Inclusive de lo que consideramos cine, porque también eso es transformación.
Bueno, aquí se juntan una serie de factores múltiples, interdisciplinarios, podríamos decir, una manera de enfocar también desde los códigos de conocimiento que tienen que ver entonces con el arte, con la sociología, las épocas, lo político, en fin, que hay una serie de factores que a mí me entusiasman como para seguir esta conversación, nuevamente retomarla, en algunas de estas emisiones, Manrupe. Yo la verdad que estoy muy contento de compartir este espacio, este momento.
Bueno, lo mismo. Muchas gracias.
Sí, este tiempo, porque recomendamos entonces el libro, el diccionario de...
Un diccionario de films argentinos, volumen 4, del 2010 al 2020, de María Alejandra Portelli y Raúl Manrupe. Ajá. Y bueno, como dijo gentilmente Cintia, está en funcionprivada.com.ar, ¿sí?
funcionprivada.com.ar. Bueno, tenemos en cuenta todo esto. Yo me quedo con muchas ganas, repito, de seguir analizando todos estos procesos que tenemos memoria y que podemos entonces proyectarnos hacia el futuro, pero siempre con una intervención de nosotros como personas, como sujetos pensantes, ¿no? Sin esto, las cosas tienden a degenerar. porque si pensamos en el ser humano como un género que toma conciencia de su situación, siempre estamos en lucha con formas de la degeneración humana. Por eso es tan importante el cine, que refleja de algún modo y creativamente todos los problemas, los conflictos, las vicisitudes humanas. Y yo creo que esto merece entonces seguir una manera de conversar y de reflexionar. Muchas gracias, Raúl Manrupe.
No, por favor,
por esta intervención. Gracias, bueno, sí, encantadísimo.
Un beso y nos vamos a ver pronto en el común.
Eso mismo. Bueno, un
gracias,
gran gusto.
Gracias, Osvaldo. Un placer este espacio. Por supuesto que estamos en contacto.
Muchas gracias, Cintia Sabat. Bueno, muy amables entonces por estas visitas, este momento de virtualidad en esta escena que nosotros nos permitimos difundir, crear en este espacio en FM 91.1, Radio Amadeus, los martes entre la hora 18 y 19. Y luego de estas palabras, de estas rememoraciones, de estas proyecciones, de esta necesidad también de la lectura, de la investigación, algo irreemplazable, yo creo que el libro también, como factor, como material de manera de transmitir el conocimiento, es algo indispensable. Así como siempre recomiendo yo la biblioteca a los jóvenes, a las jóvenes parejas que tienen hijos, que los hijos imitan, se transforman de algún modo interiormente de acuerdo al ambiente que viven familiar. Por eso uno tiene en cuenta todos estos factores de la cultura. Y hablando de la cultura, en estos días se ha nuevamente recordado a Wolfgang Amadeus Mozart. Por eso empezamos el programa con ese homenaje, un homenaje que trascendió las épocas de iniciales, porque hay que tener que ver películas que están relacionadas con este artista excepcional. Yo estoy recordando a Amadeus, justamente, una película donde aparecía una visión de una relación entre dos artistas en particular, pero y una visión que siempre es un enfoque, un punto de vista. Allí aparecía el personaje Mozart encarado por un director, y esto puede ser visto de distintos modos. Es como el enfoque que un artista puede hacer, su punto de vista. Pensar en todo lo que significó Mozart, en las opiniones que hubo al respecto, en su proyección a través de la cultura mundial. Yo siempre me pregunto, él que acabó su vida a los 35 años en la miseria, luego de ser famoso y de ser honrado como un niño prodigio con su familia, recorriendo las cortes europeas, yo estoy pensando en todo lo que significó para artistas, escritores, filósofos como Kierkegaard, por ejemplo, todo lo que levantó como opinión generalizada el valor de Mozart. Por eso nosotros vamos a escuchar en esta despedida de la escena virtual un pasaje, un momento, un área de La Reina de la Noche. La venganza del infierno hierve en mi corazón, dice el personaje de La Flauta Mágica. Y yo recuerdo lo que dijo Rossini: Beethoven es el compositor más grande, pero Mozart es único. Y claro, uno se queda pensando cómo ha influido en cada época, con matices diferentes, pero siempre reapareciendo algo esencial, ese humanismo que hace al artista. Bueno, vamos a escuchar como despedida en esta tarde de la escena virtual este aria de La Reina de la Noche. Diana Damrau canta aquí, interpretando este personaje famoso con resolviendo, encarando estas dificultades, estos riesgos que significa encarar una partitura como la que supo crear Mozart. Diana Damrau interpretando este rol de la reina de la noche, de la flauta mágica, en este momento, en este área que siempre es el gran desafío para una soprano. Que, claro, uno piensa en lo que dijo Dvorak como ironía, después de escuchar algo que tiene que ver con la noche y en una obra donde la luz y la oscuridad están en permanente conflicto. Dvorak decía, Mozart es el sol radiante. Y así me despido aquí, acompañado en la operación técnica por Ricardo Piñero, en esta audición donde escuchamos las voces de Raúl Manrupe y de Cynthia Sabbat. Hasta el próximo martes, donde nuevamente se encienden las luces, los claroscuros, los deseos y los ideales en la escena virtual. Muchas gracias.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.